Es Radio.
Radio.
Valencia.
SAM, Sociedad Agricultores de la Vega. Cuidamos de ti, cuidamos de lo nuestro, cuidamos Valencia. Sociedad Agricultores de la Vega, SAM y la información de tu ciudad. Es Valencia, un programa de los servicios informativos con Jesús Wallstein. Somos la información en Valencia. Lo que es Radio 90.5.
Las 13:30 horas, miércoles 1 de julio. Estamos en estado naranja, es decir, cuidado porque la temperatura está siendo y puede inclusive subir más a lo largo del día. Rozaremos los 40 grados, una temperatura que hace que intentemos por lo menos hidratarnos más y mantenernos alejados del sol al menos las horas principales del día, entre las 12 y las 4 de la tarde. Hoy aquí, gracias a Dios, como siempre, estamos tranquilamente a la sombra. Y a la sombra también van a estar los 10 alumnos por aula, tan solo 10 alumnos por aula y con 2.500 profesores para vigilar las pruebas que se realizarán en más de 2.000 clases, 470 institutos de selectividad en la Comunidad Valenciana. La policía local sancionó a más de 14.000 personas y 300 locales en el estado de alarma. Aarón Cano asegura que la respuesta ciudadana al confinamiento ha sido muy positiva en una gran ciudad como es Valencia. Y una noticia positiva, el sistema universitario valenciano entre los más potentes de España. Es el cuarto con más rendimiento tras el de Cataluña, Cantabria y Navarra, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación del BBVA. Esto es lo que destaca el U-Ranking 2020, que ha analizado 70 universidades españolas, 48 públicas y 22 privadas, mediante el seguimiento de 20 indicadores distintos y la construcción de diversos índices sintéticos. La Universidad Politécnica de Valencia es la primera de la Comunidad Valenciana en posicionarse en el ranking U-2020. Y vamos de lleno ya al tiempo que dedicamos siempre a la actualidad política. Hoy está con nosotros el concejal de gobierno, Pere Fuset, de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia. Buenas tardes, Pere Fuset.
Muy buenas tardes, Jesús.
Pues como pasa siempre, que le toca a usted venir, el día de antes ha tenido algún lío.
Bueno, o algo de actualidad.
O algo, este llamémoslo algo de actualidad para que quede mejor, exacto. Entonces, dada que efectivamente con usted tenemos mucha actualidad y sobre todo muchas incógnitas que pensamos que debemos escuchar también su parte para que todos podamos tener un análisis final de las diferentes situaciones que las está viviendo usted a lo largo de toda su etapa como concejal en el ayuntamiento. Si le parece, a mí me gustaría comenzar con una polémica, en cierta manera, y sin cierta manera también, que se ha generado a raíz de el Casal España Arena.
Bueno, vamos a ver, el Casal de España Arena, que desde el lunes parece ser que se denomina así, cuando es un proyecto que ha conseguido, un proyecto ilusionante, que ha tenido todas las facilidades por parte del Ayuntamiento de Valencia y que todos, absolutamente todos los grupos municipales, Compromís a la cabeza desde la alcaldía, pero también el resto, dimos apoyo bajo el nombre de Arena Valencia, o Valencia Arena, mejor dicho, ¿no? Ese es el proyecto, ese es el nombre de ese proyecto ilusionante, que obviamente necesita de un impulso privado, pero también de suelo público, y ese es el nombre que ha acompañado este proyecto durante toda su andadura, y así lo demuestra la documentación ofrecida en las diversas presentaciones, la maqueta, incluso esa fotografía, ¿no?, que se pedía de unidad hace ya un par de años, cuando todos los grupos políticos dimos apoyo a esa iniciativa, a ese Valencia Arena. Yo creo que es una lástima, que pocas horas después, incluso de firmar, pues desde el promotor privado, en este caso el señor Roch, pues decida unilateralmente y por sorpresa modificar el nombre, ¿no? Yo creo que los valencianos necesitamos ganar en autoestima, ganar en proyección y por lo tanto que el nombre de nuestra ciudad esté en el mapa, y esa es una muy, muy buena oportunidad que obviamente nace desde la iniciativa privada, pero también, quiero recordar, desde esa aportación pública en forma del suelo. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad que no podemos escapar, y al igual que Madrid Arena, el Palma Arena, Bilbao Arena y tantas ciudades disponen de su nombre en ese pabellón, pues creo que Valencia también lo merece, y no entiendo cómo unilateralmente y por sorpresa pues esto se ha modificado.
En el otro lado están los que dicen de que si efectivamente el señor Roch es el que se gasta 220 millones a la hora de construir el pabellón, lo puede llamar como quiera. ¿Usted qué opina?
Bueno, podría haberlo denominado así de entrada, ¿no? Yo no soy partidario de pensar que aquí paga mana, ¿no? Yo creo que por encima también de los intereses particulares está el bien colectivo, la comunidad, y en este caso de Valencia, de la ciudadanía, ¿no? En ese sentido, pues obviamente estamos hablando del suelo público, de una serie de condiciones que se han pactado y se han negociado, y de un consenso en torno a ese proyecto, como digo, que continúa siendo muy ilusionante, ¿no? Y un proyecto denominado Valencia Arena. Por tanto, discrepando de ese equipagamana, en todo caso, podría haberlo hecho antes, ¿no? Pero es un poco llamativo que cuando, una vez ya se ha realizado la firma, una vez todos los grupos políticos hemos dado nuestro apoyo y el ayuntamiento y la ciudad se ha esforzado, pues se produzca esto que, bueno, de alguna manera puede parecer un engaño, ¿no? Y no soy el único que lo piensa. Yo creo que la inmensa mayoría de valencianos y valencianas estarían muy orgullosos de que el nombre de su ciudad, el nombre de nuestra ciudad, esté en ese pabellón, ¿no? Como ha sido, por lo tanto, hasta ahora. Por lo tanto, sí, por supuesto, puede denominarlo como quiera, pero ¿por qué no desde el principio? ¿Por qué ahora? ¿Por qué cambiarle? ¿Por qué ocultar el nombre de Valencia ahora que la ciudad ya le ha cedido esos terrenos? Es lo que creo que el señor Roch debería, con todo el respeto y con todo el reconocimiento a su labor, creo que debería rectificar por el bien de los valencianos y valencianas y por el bien de la ciudad.
Ajá. Ahí queda la opinión del concejal Pérez Fuset, pero que en definitiva es la opinión de Compromís, porque todos sus compañeros, desde primero el alcalde, se han posicionado en esa postura.
Bueno, yo creo que, como digo, además, creo que, sinceramente, creo que es la opinión mayoritaria de la sociedad valenciana, ¿no? Que le dimos respaldo a ese proyecto con todos los grupos políticos en esa fotografía, ¿no? Que se pedía también para mostrar esa imagen de unidad de un proyecto que la requiere de la Valencia. Y de hecho, ya hay alguna petición en Change.org, que creo que lleva en pocas horas más de 2.000 firmas. Y muchas peñas valencianistas, en este caso de Valencia Basket, también se han pronunciado. Yo confío que esto llegue a buen puerto, el señor Roche entienda de la oportunidad que supone para Valencia que nombre de nuestra ciudad se proyecte internacionalmente aprovechando esta iniciativa.
Ajá. Cambiamos de tema, también de actualidad, porque estamos en las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción. Todos los partidos de la oposición están culpándoles a ustedes de que prácticamente ha sido un paripé, que las conclusiones ya las tenían ustedes tomadas antes, inclusive de escuchar a todos los protagonistas. ¿Qué tiene que decir usted a esto?
Bueno, pues yo le pego la vuelta al calcetín. Yo creo que lo que hoy hay que celebrar es que precisamente todos los partidos del ayuntamiento, todos excepto uno, Vox, que no ha venido a reconstruir precisamente, hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo. Yo creo que esto es una muy buena noticia. Los valencianos debemos de poner en valor también esos esfuerzos, y más si cabe cuando en el conjunto de España las cosas van por otros derroteros. Y yo quiero felicitar al alcalde Joan Ribó, al gobierno de Compromís y PSOE, pero también al Partido Popular y Ciudadanos, porque hayamos sido capaces de estar a la altura de la ciudadanía y de impulsar con un 94% de los apoyos de ese Ayuntamiento de Valencia esas conclusiones de la Comisión de Reconstrucción. Y felicitar, por supuesto, también a toda la sociedad civil, entidades, ONGs, expertos, universidades, a todos los que han venido a aportar de una manera crítica, exigente, y a apoyar con esa pluralidad de ideas pues la reconstrucción de esta ciudad que es necesaria, ¿no? Yo creo que la sociedad nos exige a todos un acuerdo. Ese acuerdo está sobre la mesa, como digo, con el 94% de los apoyos del Ayuntamiento de Valencia. Lamentar que Vox, como digo, parece que más interesado en destruir que en reconstruir. Yo creo que esa es la buena noticia, ¿no? A partir de ahí, pues obviamente habrán matices, porque somos una sociedad plural, diversa, y cada uno tiene sus ideas, ¿no? Como la nariz. Pero en todo caso, la noticia yo creo que es esa. El alcalde John Rego ha sido capaz de liderar ese acuerdo que la ciudad merece, y yo quiero felicitar a toda la ciudadanía y a todos los grupos municipales.
Una de las cosas, de los temas que echan en falta tanto Partido Popular como Ciudadanos en esa comisión de reconstrucción es la idea diferente en la que la derecha les pide que bajen impuestos y ustedes dicen que no, que se tienen que mantener o inclusive en algunos puntos subir. Eso es un choque tremendo, pero al ciudadano realmente lo que le interesa es que le ayuden económicamente. ¿Qué conclusión podemos sacar de esta comisión de reconstrucción? ¿Van a haber realmente más ayudas que no sean el hecho de bajar impuestos?
Bueno, realmente, de hecho, se han bajado impuestos y algunas tasas, como por ejemplo las relativas a las mesas y sillas de hostelería, mercadillos, etcétera, se han anulado, se han aplazado, es decir, aplazamiento de tributos, es decir, Valencia ha estado liderando precisamente algunas de esas cuestiones. Pero yo no quiero ser hipócrita. Precisamente ahora, en estos momentos, es cuando hace falta un escudo social, es cuando hace falta más que las administraciones y el ayuntamiento, es la más cercana, proteja a la gente. Y esto no se hace con cromos del coyote, esto hace falta recursos y, por tanto, obviamente, es necesario que aquellos que puedan aportar continúen aportando para que el ayuntamiento pueda proteger a los más vulnerables. A ver si alguien cree que las ayudas a la gente, pues no sé, nacen de los árboles, ¿no? Pues obviamente nacen de los impuestos que todos pagamos. Por tanto, va a haber, como digo, una flexibilidad para aquellos más vulnerables en la materia de impuestos, pero va a haber también, obviamente, un gran crecimiento de esas ayudas a las pequeñas empresas, a las familias, a las pymes, a los autónomos, que forman parte también de esas comisiones de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad. Por tanto, vamos a crear y a reforzar ese escudo social, porque ahora más que nunca es cuando las administraciones debemos ayudar a la gente más vulnerable, a la gente que más va a sufrir. Esto no va a ser rápido, esto va a costar y va a ser largo y duro, y por tanto es necesario contar con esos recursos de quien los tiene, de quien puede aportar, que no son precisamente la gente más vulnerable, para que la gente más normal, la gente más humilde de esta ciudad y la gente que nos está oyendo pueda tener esas ayudas, como digo, en esa comisión de reconstrucción se ha aprobado reforzar de cara a futuros ejercicios.
Entonces, ¿podemos lanzar un mensaje de optimismo a ese 20% prácticamente del comercio valenciano que está en una situación casi de cerrar porque inclusive no les ha llegado todavía ninguna ayuda?
Pues efectivamente, no hay que mentir, esta situación, esta crisis económica va a ser larga, va a ser dura. Yo creo que los políticos debemos ser honestos y sinceros, esto no se arregla con un milagro, no está previsto, pero vamos a ser fuertes, vamos a reforzar ese escudo, vamos a ayudar a las pequeñas empresas, a los pymes, a los autónomos, para que tengan facilidades, para que puedan sacar adelante esa ciudad. Y como digo, sin ser fácil, sin dejar de ser duro, porque esto va a ser una crisis profunda y dura, este ayuntamiento va a hacer todo lo que esté en su mano. Gracias a esos recursos de los que sí que tienen, precisamente vamos a proteger a los que peor lo van a pasar para que salgamos adelante. En ese plan de reconstrucción, entre muchas otras medidas que, como digo, han estado apoyadas por el 94% de los concejales y concejalas, también existe, como digo, una voluntad firme y palpable de aumentar ese escudo social, aumentar esa protección, esas ayudas para la gente más vulnerable y también para esas pequeñas empresas, esas pymes, esos autónomos que están sufriendo mucho y que nos tienen que sacar de esta crisis.
Esperamos todos que sea así, porque precisamente cuando llegue el mes de septiembre, final de septiembre, y los ERTE dejen de existir, los problemas más graves comenzarán a aparecer para todas las empresas pequeñas y medianas en Valencia. Señor Fuset, vamos a cambiar completamente de tercio. Vamos a hablar de usted. Desde que llegó al ayuntamiento, su figura siempre ha estado, naturalmente porque por un lado ligado a las fallas, insisto, siempre ha estado dentro de el ojo del huracán, como se suele decir. Entonces vamos a hacer un repaso y vamos a escuchar su opinión. Lo vamos a hacer con lo que fue ayer su paso por los juzgados de Valencia para declarar dentro de lo que es esa acusación que se le hace de contratar de una forma no correcta a personas que trabajaron en Espojove durante los dos últimos años. Señor Fuset.
Sí, le escucho.
Ah, sí. Queremos escuchar su opinión al respecto.
Ah, vale, perdona, pensaba que ibas a poner un audio.
Bueno, no.
Un matiz primero. No es la acusación que se hace, no es esa. La acusación que se hace es precisamente dentro de la legalidad esos contratos. Pero bueno, esa es una acusación fácil de desmontar. Yo soy siempre muy prudente, sabéis que no tengo nunca ningún problema en responder preguntas, pero esas cuestiones donde hay que responderlas, porque es donde se realiza la investigación, es en el juzgado. Yo ayer tuve la oportunidad, después de 4 intentos donde no me fue posible, pude declarar, pude explicar ante la jueza y demostrar que efectivamente todas esas contrataciones se encontraron en el marco de la legalidad. Muchas veces se cuestionan los contratos menores como una forma errónea, pero la cuestión es que es legal, que la propia legalidad los contempla para una serie de situaciones, y todos, absolutamente todas las contrataciones planteadas en esa investigación han contado con los visos, con la luz verde de intervención del secretario, y por tanto están avalados dentro de la legalidad. Como digo, yo estoy satisfecho después de la declaración, quiero ser muy prudente por respeto a la justicia, que es la que tiene que investigar y tiene esa obligación, y en todo caso recordar pues que se trata de una denuncia del asesor del Partido Popular, Luis Salom, que bueno, planteó una batería de denuncias contra todos los miembros del ayuntamiento. Yo particularmente creo que tengo ya 6 o 7 archivadas por cuestiones similares, y que en todo caso, bueno, pues posiblemente esto continúe adelante, pero con la tranquilidad, ¿no?, de saber que todo ha estado siempre dentro de la legalidad, como se puede acreditar de manera muy, muy evidente.
El tema quizás más delicado, porque inclusive lleva consigo el fallecimiento de un trabajador, es el asunto de Viveros. Queremos que nos explique usted, porque es un tema tan al mismo tiempo complicado que la ciudadanía no llega a entender exactamente qué es lo que se le está exigiendo desde los juzgados al señor Fuset por este caso.
Bueno, pues en este caso me vas a permitir que sea especialmente prudente. Yo lo que deseo es que sea justicia, y esa justicia lo primero es reparar a esa familia que perdió a un ser querido, a un trabajador en ese triste accidente, y me vas a permitir que tampoco dé excesivos detalles porque, como digo, forma parte de una investigación. En todo caso, creo que no se puede exigir responsabilidades a un concejal por el mero hecho de ser concejal sobre un accidente laboral que, como digo, se produce en un elemento incluso de terceros, que no está contratado por el propio ayuntamiento. Yo creo que es algo que la inmensa mayoría de la ciudadanía, y lo debo decir además con la mano en el corazón y con agradecimiento incluso para el diferente, para el rival incluso, entiende, más allá de los debates políticos, que esa situación no es deseable. Y como digo, lo primero es desear que la justicia sea tal, y que eso, por supuesto, incluye esa reparación para esa familia, pero la justicia también incluye que no paguemos justos por pecadores, y que en todo caso, pues bueno, esperemos que este juicio se pueda celebrar pronto y que se haga justicia.
Sobre todo, este tema le ha costado usted casi el papel, digo casi porque nunca se puede decir que no, el papel de Delfín. Siempre se le ha visto a usted como la persona que iría detrás del alcalde de Ribó. ¿Cómo ha vivido usted esta situación?
Bueno, yo creo que a veces eso explica algo, un papel además en todo caso no deseado, explica a veces también la fijación, ¿no?, y ciertas polémicas o cierta batería de denuncias, ¿no?, como la que hablábamos antes. En todo caso, ya digo que no es ni ha sido nunca mi deseo ser Delfín de nadie, sino en todo caso pues un trabajador más eventual de este ayuntamiento el tiempo que esté trabajando para las valencianos o valencianas. Obviamente es una situación dura a nivel personal, y yo no se la deseo a nadie. Cuando digo a nadie, digo ni al peor de mis enemigos, si es que eso existe en política, ¿no? En todo caso, como digo, no, yo creo que aquí solo hay una víctima, que es la que es, y por tanto es la justicia lo primero que debe hacer es reparar eso. A mí mi conciencia me dictó que, a pesar de que los estatutos de mi partido marcan la línea roja en cuestiones de corrupción, y esta no es ni mucho menos una cuestión de corrupción, y no es un proceso judicial por esa razón, mi conciencia propia y personal me llevó a tomar la decisión, que es apartarme de las funciones relativas a la Concejalía de Cultura Festiva y de la Presidencia de la Fallera. Quiero agradecer además una vez más el apoyo del alcalde y del equipo de gobierno en esta cuestión, en mi decisión personal, porque creía que era lo mejor, obviamente para mí, pero también sobre todo para la propia el propio colectivo fallero, ¿no? Me fui con los deberes hechos, con la labor realizada, con todos los permisos a punto. Luego ya vino lo que todos sabemos, vino esa pandemia, pero yo creo que tenía que dar mi conciencia me dictaba que tenía que dar ese paso y apartarme temporalmente de esas funciones hasta que todo se resuelva y salga.
Usted ha hablado del mundo fallero. Su paso por el mundo fallero ha tenido muchos momentos intensos, en la parte positiva para algunos y en la parte negativa para otros. Pero también el mundo fallero le echa de menos, y eso nos consta. La pregunta es, el señor Galeana le ha sustituido, pero le ha sustituido como si usted fuera el concejal anterior del Partido Popular o de Vox. Ha hecho una limpieza, pero que ni sabe, ¿eh? ¿Qué opina usted de esto?
Vale, yo lo que creo es que Carlos tiene y tuvo desde el primer momento todo mi apoyo. Obviamente somos personas diferentes y podemos tener ideas diferentes, y yo cualquier diferencia que pueda tener la manifestaré personalmente, ¿no? Yo creo que hay que ser elegante en eso. En todo caso, reitero mi apoyo. El tiempo que sea necesario, Carlos va a contar con él para poder acometer dentro del programa compartido de Compromís, no olvidemos, su labor al frente de las fiestas, que deseo el mayor de los aciertos, porque será el mayor de los aciertos para el gobierno de Valencia, para la ciudad y para la propia fiesta fallera. Por tanto, como digo, obviamente pues existen diferencias, como creo que puede ser lógico, y no somos ni mucho menos un partido del pensamiento único, pero como digo, creo que a grandes rasgos se está haciendo una muy gran labor por la fiesta de las fallas, y Carlos tiene todo mi apoyo para que el tiempo sea necesario, pues poder llevar al frente una área que no es fácil, creo que cualquier persona que nos escuche puede entender que posiblemente por el gran olvido, ¿no?, que la izquierda ha tenido tradicionalmente de la fiesta, yo soy muy autocrítico con ello, pues a veces le ha tocado a este concejal muchas veces pagar el pato, ¿no?, y luchar contra ciertas desconfianzas, ¿no? Pero el mundo de las fallas de la fiesta es un mundo muy plural, muy diverso. Yo quiero agradecer además a toda la gente que me ha prestado su apoyo. Creo que de hecho en los últimos años que he estado al frente de ello he conseguido, pues bueno, de alguna manera apartar toda esa humareda a veces intencionada, ¿no?, que se quería hacer con cierta politización de la fiesta, y poder centrarme en la gestión, ¿no? Y yo lo que deseo es que, bueno, poder volver cuanto antes, pero mientras, como digo, reiterar ese apoyo al concejal Carlos Galeana para que pueda llevar esa labor, que no es fácil, con la mejor de las garantías.
Usted lo está diciendo, su intención clara es volver a ferias y fiestas.
Bueno, de hecho así lo manifestó el alcalde en esa comparecencia que realizamos conjuntos, ¿no? Conjuntamente el día que anuncié mi decisión personal de apartarme provisionalmente de estas cuestiones. Por lo tanto, el alcalde recientemente también lo reiteró, y bueno, es algo que siempre ha estado claro, y esa es la intención, tanto mía como del alcalde, de que en el momento que sea factible, esperemos que pronto, poder recuperar esas competencias y poder seguir con ese trabajo, que es duro, es intenso, pero también es apasionante, y la gente que me conoce más de cerca sabe que llevo con mucha pasión.
Y permítame una pregunta, si va a volver porque el señor Galeana se ha cepillado, hablando pluralmente y coloquialmente, a todo su equipo, si va a volver en cuanto pueda.
Bueno, yo creo que cada uno cuando está al frente de unas responsabilidades debe de tomar sus propias decisiones, ¿no? Y por tanto, pues obviamente esto también incumbe a los equipos, ¿no? Me permitirá que en ese sentido pues obviamente puedan compartir o no algunas decisiones, pero obviamente le dé toda la legitimidad del mundo a tomar sus propias decisiones, ¿no? Uh-huh. En todo caso, como digo, lo relevante, lo importante, creo que es ese programa de fiestas que incluso desde el propio colectivo fallero se reconoció que era el más ambicioso posiblemente, como es el de Compromís. Las fiestas necesitan modernización, necesitan refrescarse, necesitan que las fiestas sean sentidas por todo el mundo, no solo por los que podemos pagar una cuota en este caso dos en una falla, sino también por la gente que nos escucha, que posiblemente pues por cuestiones económicas o por lo que fuera, no puede pagar una cuota en un casal de una falla, pero también se siente fallero o también se siente atraído por alguna de las más de 90 fiestas que tiene nuestra ciudad, ¿no? Que es un gran patrimonio cultural.
Si hablamos de fallas, tenemos que hablar también de la encuesta y de la sentencia. ¿Usted sigue pensando que lo hicieron bien, que es un problema de la agencia que realizó la encuesta en sí?
Vamos a ver, mire, yo le voy a poner un ejemplo. El señor Tezanos, el CIS, hace cada dos o tres meses hace una encuesta. Esta encuesta, la última de ellas, por ejemplo, por la pandemia, se realizó de manera telefónica. La sentencia, o más bien el pronunciamiento del Tribunal Supremo, lo que viene a decir es que se deben de guardar la firma y la autorización por escrito de todas las personas consultadas. ¿Me quiere usted decir que el CIS o cualquiera de las empresas lo hace así? ¿Cómo lo ha conseguido? Por teléfono, la firma de más de 3.000 personas. No sé si eso está bien o mal hecho. En todo caso, lo que entiendo es que cuando un ayuntamiento como el de Valencia contrata a una empresa profesional, líder en su sector, que lleva décadas trabajando en ello y que está adscrita a todos los protocolos de seguridad y respeto a la normativa vigente, pues obviamente va a hacer bien su trabajo, ¿no? Es como le decía en alguna ocasión. Usted cuando entra a un bar y pide un café, pues no le indica que debe lavarse las manos antes de hacer el café o que debe tal, porque presupone que obviamente esa empresa va a hacer el café como corresponde, ¿no? Pues así igual pasa con este estudio. Contrariamente a lo que la oposición afirma, no se cuestiona qué preguntas se pueden hacer o no, sino es una cuestión de procedimiento de tratamiento de datos que no hace el señor Fuset, no va el señor Fuset preguntando por la calle ni el ayuntamiento, sino hace una empresa en nombre del ayuntamiento, y yo, por tanto, obviamente pues discrepo de algunas de las consideraciones que se hacen, porque como digo, no es atribuible al ayuntamiento una cuestión que realiza un tercero.
Señor Fuset, la buena noticia es que llevamos exactamente casi 25 minutos hablando y hay que decir que no hemos hablado de un compañero suyo.
Bueno, podemos sacar el nombre. Ya propuse yo la semana pasada o hace dos semanas que jugábamos al tabú a ver si un día podíamos no pronunciar su apellido, y hoy lo estamos consiguiendo.
No, de momento a usted no le afecta de momento nada, a no ser que en fiestas también tenga algo que ver. De momento no.
No, de todas formas creo que estás refiriéndote a Grechi, ¿correcto?
No puede ser. El señor Grechi es una persona al que nos aparece siempre, pero sin querer, es una cosa que...
Pues mire, precisamente hoy, junto con mi compañero Grechi, hemos presentado una novedad, que es la APP Valencia, que aprovecho para recomendar a todos tus oyentes que se la descarguen, porque en esta APP Valencia van a tener información puntual de la bandera verde o de la bandera que corresponda al estado de las aguas, del mar, de las playas, los servicios geolocalizados, y bueno, mira, también trabajamos juntos desde esa perspectiva. Ajá. En mi condición de concejal de agenda digital.
Pues le invitamos a que le diga al señor Grechi que puede venir al programa, porque nos ha dicho que es inviable.
Así lo haré.
No entendemos por qué, porque la verdad es que no decimos nada más aquello de lo que realmente pues los medios de comunicación, la sociedad, traslada de lo que son las actuaciones del señor Grechi. Pensamos que sería bueno que se explicara. Si es tan amable, le puede trasladar nuestra invitación.
Me comprometo a ello.
Pues señor Pérez Fuset, muchas gracias por haber compartido este tiempo, por haber respondido a todas nuestras preguntas sin, decir que no a ninguna, porque eso es lo que realmente hace importante a usted como político y a nosotros como medio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias de acompañarnos una vez más, y me vas a permitir que enviemos un abracito a María José Ferrer en segundo, que esperemos que la próxima semana podamos hablar los dos.
Qué susto, creía que le iba a mandar un abrazo al señor Grechi.
No, eso se lo daré en persona, no se preocupe.
Muy bien, hasta la próxima semana, muchas gracias.
Hasta la próxima, gracias.
Nos marchamos recordándoles un tema importantísimo. Los casos positivos se han disparado por 10 en el último día, en 24 horas. Hemos pasado de 4 contagiados a 39 en un solo día. 2 personas han fallecido. Esto viene a decir algo muy importante. Debemos mantener todo lo que son las medidas de distanciamiento, porque el tema puede volverse difícil. las amenazas, que ya no son amenazas de rebrote, los científicos apuntan que están ahí. El verano está aquí, todo nos atrae a tocarnos, a abrazarnos, a celebrar, y debemos pensar en las consecuencias. Nos marchamos. Mañana les esperamos aquí. Es Valencia, un programa de los servicios informativos de Es Radio. Buenas tardes.